From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Congress has given final approval to a massive budget bill that will add thousands of billions of dollars.
El Congreso de Estados Unidos emitió la aprobación final de un proyecto de presupuesto masivo que agregará cientos de miles de millones de dólares en gastos militares y domésticos para los próximos dos años, pero no incluye ningún acuerdo para proteger a los jóvenes inmigrantes indocumentados. El acuerdo fue alcanzado en las primeras horas de la mañana, después de una demora causada por el senador republicano de Kentucky, Rand Paul, quien extendió el debate pasada la medianoche. Esto llevó a una breve paralización de las funciones del gobierno federal, el segundo en las últimas semanas. Estas son palabras del senador Rand Paul. Rand Paul declaró:
We have a 700-page bill.
Tenemos un proyecto de ley de 700 páginas que nadie ha leído, que se imprimió a la medianoche. Nadie va a leer ese proyecto de ley. Nada se va a reformar. Va a continuar el despilfarro y el gobierno seguirá tomando el dinero de los contribuyentes de manera irresponsable y aumentando una deuda que ya alcanza a los 20 billones de dólares.
The bill failed to meet the demands of immigrant rights groups and many Democrats who wanted protection for young undocumented.
El proyecto de ley no cumplió con las demandas de los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y de muchos demócratas que querían que la protección para los jóvenes inmigrantes indocumentados formara parte del acuerdo de gastos. La votación en la Cámara de Representantes fue de 240 votos contra 186. Entre los que votaron en contra se encontraba la congresista de Nueva York, Nidia Velázquez, quien tuiteó: Mi decisión no fue fácil, pero somos elegidos para tomar decisiones difíciles y dejar atrás a los etiquetas soñadores. Es simplemente inaceptable. A pesar de su oposición y de un voto en contra de la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, 73 legisladores demócratas que integran la Cámara de Representantes votaron a favor y contribuyeron a la aprobación de la medida.
En la House of Representatives, minority leader, Democrat Nancy Pelosi of California.
El miércoles, Nancy Pelosi mantuvo una sesión sin precedentes de 8 horas de duración para convocar a los legisladores a proteger a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, los llamados soñadores. Nancy Pelosi expresó:
There's nothing partisan or political about protecting dreamers.
No hay nada partidista ni político en proteger a los soñadores. Si aquí se propusiera una ley DREAM, sería aprobada inmediatamente con un fuerte apoyo bipartidista y felicito a mis colegas republicanos por su valentía al hablar de esto. Sin embargo, nuestros soñadores siguen en el limbo bajo una cruel nube de miedo e incertidumbre. La cobardía moral republicana debe terminar. El discurso de 8 horas de Pelosi se produjo después de que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, tratara a los jóvenes inmigrantes de holgazanes y declarara ante la prensa: hay 690.000 inscriptos oficiales al programa de acción diferida para los llegados en la infancia y el presidente envió una cantidad que equivale a 2 veces y media esa cifra, a 1,8 millones. La diferencia entre 690.000 y 1,8 millones es de la gente que algunos dirán que tenían mucho miedo de inscribirse, mientras que otros dirían que eran demasiado perezosos para mover el trasero, pero lo cierto es que no se registraron en el programa. Los defensores de los derechos de los inmigrantes calificaron de ignorantes los comentarios del general Kelly y señalaron que inscribirse en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia cuesta cientos de dólares cada 2 años y exige cumplir con los estrictos requisitos de edades y fechas que los defensores afirman que restringen a muchos más inmigrantes de lo que declara Kelly.
Meanwhile, Capitol Police arrested immigrant rights activists who held a non-violent civil disobedience action inside.
Por otra parte, la policía del Capitolio de Washington D.C. arrestó a un grupo de activistas por los derechos de los inmigrantes que realizaron una acción de desobediencia civil pacífica dentro de la rotonda del Senado. Los miembros de la coalición United We Dream le exigían al Congreso la aprobación de una ley Dream limpia que no contenga financiación adicional para el muro fronterizo extendido propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni otras medidas anti-inmigrantes.
In Tacoma, Washington, at least 120 immigrants detained by ICE at the Northwest Detention Center.
En Tacoma, Washington, al menos 120 inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el Centro de Detención Northwest comenzaron una huelga de hambre, manifestándose contra los abusos por parte de los guardias de la empresa privada de gestión de prisiones, Geo Group. Los prisioneros exigen porciones más grandes de alimentos comestibles y nutritivos y el fin de los registros arbitrarios, así como el uso generalizado del confinamiento solitario en la prisión.
En Colorado, the husband of immigrant rights activist Ingrid.
En Colorado, el esposo de la activista por los derechos de los inmigrantes, Ingrid Encalada La Torre, fue liberado luego de ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, en lo que muchos consideran un ataque dirigido al movimiento por los derechos de los inmigrantes. Eliseo Jurado Fernández pagó una fianza de $2,500 el lunes y fue liberado del centro de detención con ánimo de lucro del Servicio de Inmigración ubicado en Aurora, que es propiedad de la compañía Geo Group, en donde había estado detenido desde el 11 de enero. Su esposa, Ingrid Encalada La Torre, es una conocida activista que se refugió en una iglesia de Colorado para evitar su propia deportación a Perú.
Meanwhile, in Kansas, a chemistry professor named Syed Jamal is fighting his deportation.
Mientras tanto, en Kansas, un profesor de química llamado Syed Jamal lucha para evitar ser deportado luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo arrestaran en el jardín de su casa hace 2 semanas mientras preparaba a sus hijos para llevarlos a la escuela. Jamal ha vivido en Estados Unidos por más de 30 años tras su arribo desde Bangladesh con una visa de estudiante.
President Trump's anti-immigrant policies led to a 30% jump in the number of arrests carried out.
Las políticas anti-inmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocaron un aumento del 30% en el número de arrestos llevados a cabo el año pasado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, según una nueva revisión de los datos de este servicio llevada a cabo por el Pew Research Center. Aún así, en 2017 hubo muchos menos arrestos que muchos de los años del mandato de Obama, incluido 2009, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a casi 300.000 personas, más del doble que las arrestadas el año pasado. En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump dio a conocer su nueva estrategia en armas nucleares, que implica gastar al menos $1.2 billones para mejorar el arsenal nuclear del país, un plan que incluye el desarrollo de un nuevo misil nuclear marítimo de crucero. La revisión de la postura nuclear demanda el desarrollo de ojivas nucleares de bajo rendimiento. Según críticos, estas se encuentran en el límite entre las armas nucleares y las no nucleares, lo cual implica que es más probable que se vayan a usar. Presuntamente, también pretendería expandir la cantidad de escenarios en los que Estados Unidos podría considerar el uso de armas nucleares, incluso en respuesta a un ataque cibernético importante. La política nuclear de Trump ha alarmado a los expertos en control de armas en todo el mundo y ha sido abiertamente criticada por Irán, Rusia y China.
We'll have more on this after headlines. House Republicans are facing backlash after releasing a controversial.
Los miembros republicanos de la Cámara de Representantes estadounidense enfrentan críticas tras hacer público un memorándum que pretende demostrar que el FBI y el Departamento de Justicia abusaron de su autoridad al colocar al asesor de campaña del presidente Donald Trump, Carter Page, bajo vigilancia en 2016 por sus vínculos con Rusia. El sábado pasado, Trump tuiteó que el memorándum lo reivindica totalmente, pero el documento en realidad plantea nuevas dudas sobre las acciones de su campaña. Los partidarios de Trump sostenían que el FBI había usado un documento de investigación partidario, el expediente Steele, para obtener una orden de vigilancia para Page. Sin embargo, el memorándum revela que la investigación del FBI sobre la campaña de Trump no fue iniciada por el expediente Steele, sino por las acciones de otro asesor de Trump, George Papadopoulos, quien supuestamente alardeó frente a un diplomático australiano en mayo de 2016 de que los rusos tenían información política comprometida sobre Hillary Clinton. Según el periódico The New York Times, a Papadopoulos le habían dicho semanas antes que Moscú tenía miles de correos electrónicos que avergonzarían a Clinton. En octubre del año pasado, Papadopoulos se declaró culpable de mentirles a agentes federales. El director de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, EPA por sus siglas en inglés, Scott Pruitt, admitió esta semana que el calentamiento global es real, pero cuestionó que el cambio climático sea perjudicial para el ser humano. Las siguientes son las palabras de Pruitt en el canal KSNB de Las Vegas, que es propiedad del grupo Sinclair Broadcast. Scott Pruitt expresó:
¿Es una amenaza existencial? ¿Es algo insostenible? ¿O qué clase de efecto o daño implica esto? Quiero decir, sabemos que los seres humanos han prosperado en épocas cálidas. Creo que la gente asume que el hecho de que el clima se esté volviendo más cálido es algo malo. ¿Realmente sabemos, en 2018, cuál sería la temperatura ideal en el año 2100? Es bastante arrogante creer que sabemos exactamente cómo debería ser en 2100.
Researchers from the University of North Carolina have found that climate change will cause 260,000.
Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte descubrieron que el cambio climático causará 260,000 muertes en el mundo solo por la contaminación del aire y que comprometerá las provisiones de alimentos para miles de millones de personas, al tiempo que el aumento del nivel del mar inundará las ciudades costeras en todo el planeta.
In news on Puerto Rico, the Federal Emergency Management Agency known as FEMA.
En noticias de Puerto Rico, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FEMA por su sigla en inglés, enfrenta críticas tras la revelación de que solo una fracción de los 30 millones de comidas programadas para enviar a la isla después del paso del huracán María se entregó efectivamente. La agencia aprobó el contrato de $156 millones de una empresa compuesta por una sola mujer para entregar los 30 millones de comidas, pero finalmente canceló el contrato después de que hubiera entregado solamente 50,000 comidas, en lo que la agencia calificó de pesadilla logística. La FEMA también ha enfrentado críticas por aprobar un contrato de $30 millones para lonas y revestimientos plásticos de emergencia sin que se entregara ni una sola lona.
In Michigan, USA Gymnastics team doctor Larry Nassar has sentenced to another.
En Michigan, el médico de la Federación de Gimnasia Deportiva de Estados Unidos, Larry Nassar, fue sentenciado de nuevo a pasar de 40 a 125 años en prisión por conducta sexual delictiva hacia menores de edad en el último de una serie de juicios por sus abusos que se extendieron durante décadas. Nassar ya había sido sentenciado hasta 125 años en prisión en un juicio previo por agresión sexual. Ya son 265 las mujeres y niñas que lo han acusado de haber abusado de ellas, muchas veces bajo el pretexto de brindarles tratamiento médico.
In Seattle, Washington, federal agents and local police have searched the home of a former U.S.
En Seattle, Washington, agentes federales y de la policía local registraron la casa de un ex entrenador de natación olímpica estadounidense luego de que la ex campeona mundial Ariana Kukors lo acusara de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad. Kukors sostiene que fue agredida sexualmente por el entrenador Sean Hawkinson durante viajes y sesiones de entrenamiento en Seattle desde que tenía 16 años de edad. Según Cooker, Hutchinson también tomó fotografías de ella desnuda sin su consentimiento.
Las Vegas casino mogul Steve Wynn has resigned from his company Wynn Resorts after being accused of sexual.
El magnate de los casinos de Las Vegas, Steve Wynn, renunció a su compañía Wynn Resort tras haber sido acusado de haber acosado sexualmente a empleadas de sus casinos durante décadas, en un polémico artículo del periódico Wall Street Journal publicado el mes pasado. Wynn también renunció como presidente del Departamento de Recaudación de Fondos del Comité Nacional Republicano. Wynn es amigo cercano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también ha sido acusado por al menos 16 mujeres de acoso o agresión sexual y de conducta sexual inapropiada.
White supremacists and the self-styled alt-right movement are responsible for racism.
En otras noticias, los supremacistas blancos del autoproclamado movimiento alt-right, derecha alternativa en español, son responsables de varios episodios de violencia racista que dejaron un saldo de más de 100 muertos o heridos, según una nueva investigación realizada por el Southern Poverty Law Center, centro legal para la pobreza sureña en español, titulada The Alt-Right is Killing People, la derecha alternativa está matando gente en español. Dicha investigación enumera tres episodios fatales relacionados con el alt-right protagonizados por hombres blancos jóvenes, incluyendo tiroteos en masa en Charleston, Carolina del Sur, Isla Vista, California, Roseburg, Oregon y Quebec City en Canadá. El Southern Poverty Law Center informa los sitios web como Breitbart, Reddit y 4chan han contribuido al crecimiento del alt-right al difundir propaganda radical creada para fomentar el resentimiento del hombre blanco por los cambios culturales y demográficos.
Medio Oriente.
The United Nations is calling for an immediate one-month ceasefire in Syria after more than 85 people were killed.
La Organización para las Naciones Unidas, ONU, solicita un alto el fuego inmediato de un mes en Siria después de que más de 85 personas murieran el martes como consecuencia de bombardeos y ataques de artillería del gobierno sirio contra dos enclaves controlados por los rebeldes, el distrito de Ghouta Oriental, ubicado en las afueras de la capital, Damasco, y la provincia norteña de Idlib. El martes fue el día más letal hasta ahora en la ofensiva por parte del gobierno sirio respaldado por Rusia contra las dos áreas controladas por los rebeldes que comenzó hace varias semanas. Estas son declaraciones de un portavoz de la ONU. Jens Laerk expresó:
Estamos hablando de la gobernación de Idlib, donde tenemos cerca de 2 millones de personas que necesitan ayuda. Jan Egeland lo dijo el otro día: es como un gran campamento de refugiados. Esencialmente, eso es lo que es. Hay cientos de miles de personas desplazadas dentro del territorio huyendo. Son extremadamente vulnerables y están siendo atacadas y bombardeadas. Eso es completamente inaceptable.
In Syria, U.S. warplanes have carried out strikes on Syrian pro-government forces in Deir al-Bala.
Mientras tanto, ya aviones de guerra estadounidenses atacaron a las fuerzas pro-gubernamentales sirias en Deir ez-Zor, en lo que el Pentágono afirma que fue una represalia por los ataques contra los rebeldes kurdos y árabes respaldados por Estados Unidos. El gobierno de Siria sostiene que los ataques dejaron decenas de personas muertas o heridas y condenó la agresión estadounidense. Por su parte, la cantidad de muertos en la ofensiva del gobierno sirio contra los rebeldes del distrito Ghouta Oriental, ubicado en Damasco y la provincia de Idlib, ha aumentado a 180. Los grupos de defensa de los derechos humanos afirman que 34 civiles, entre ellos 12 niños, murieron en ataques perpetrados el miércoles.
En Mosul, Iraq, the United Nations Children's Fund, UNICEF, is appealing for 17 million.
En Mosul, Irak, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, pide 17 millones de dólares para reconstruir el sistema de salud de la ciudad que quedó devastado el año pasado después de que la coalición encabezada por Estados Unidos luchará durante más de 9 meses para retomar la ciudad de manos del autoproclamado Estado Islámico. Este es el representante de UNICEF en Irak, Peter Hawkins. Peter Hawkins declaró:
Esta ciudad, esto es parte de un hospital como lo vemos hoy. Fue completamente derribado. Hay partes de la estructura del hospital que quedaron más o menos intactas, pero fueron reducidas a cenizas. No hay nada. No hay servicios de salud para los niños de Mosul, una población que probablemente ahora ascienda a aproximadamente 1,6 millones de personas.
Una investigación realizada por la agencia de noticias Associated Press halló que unos 11.000 civiles fueron asesinados en el ataque de la coalición liderada por Estados Unidos contra Mosul.
New Pentagon data shows the number of U.S. airstrikes in Yemen increased sixfold last year.
Nuevos datos del Pentágono muestran que la cantidad de ataques aéreos estadounidenses en Yemen aumentó 6 veces el año pasado tras la elección de Donald Trump para el cargo de presidente. En 2017, aviones no tripulados, aviones de combate AC-130 y cazabombarderos estadounidenses llevaron a cabo 131 ataques aéreos en Yemen, en contraste con los 21 del año anterior. A fines del año pasado, el Comando Central de Estados Unidos también confirmó que las tropas estadounidenses habían llevado a cabo múltiples operaciones terrestres en Yemen en 2017. Todo esto ocurrió cuando ese país enfrenta una crisis humanitaria y al mayor brote de cólera que consta en registros.
The Israeli government has launched a mass deportation plan aimed at expelling up to 40,000.
El gobierno israelí inició un plan de deportación en masa que apunta a expulsar de Israel a hasta 40.000 africanos solicitantes de asilo. La mayoría de ellos son refugiados de Eritrea y Sudán que huyeron de la guerra o de la persecución, si bien el primer ministro israelí los calificó de infiltrados. El domingo, el gobierno israelí comenzó a distribuir notificaciones en las que advierte que serían encarcelados si no dejan el país en un plazo de 2 meses. Las siguientes son las palabras de 3 refugiados de Eritrea que fueron notificados. Marawi Sode:
Si no regreso a Ruanda o Eritrea dentro de 2 meses, 60 días, me llevarán a la cárcel de manera forzada.
Halofom Sultan:
Yo elegiré, no tengo opción, pero elegiré dejarme llevar a la cárcel, si así lo deciden, porque al menos en la cárcel seguiré con vida.
Afoworki Kidane:
Those countries are not secure for me.
Esos países no son seguros para mí. Vine aquí para salvar mi vida, así que lo que elijo ahora es quedarme en la cárcel.
En otras noticias, el periódico The New York Times reveló que aviones no tripulados, helicópteros y aviones israelíes han perpetrado en secreto 100 ataques aéreos dentro de territorio egipcio en los últimos 2 años contra milicianos ubicados en el norte del Sinaí. Los ataques encubiertos contaron con la aprobación del presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, a pesar de décadas de tensas relaciones entre las dos naciones, que en el pasado se enfrentaron en 3 guerras. América Latina. Sigue aumentando la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Durante un viaje en el que recorrió 5 países de Sudamérica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, declaró que su país estaba considerando imponer sanciones y posiblemente un bloqueo petrolero contra Venezuela, un estado rico en petróleo. A fines de la semana pasada, Tillerson sugirió que Estados Unidos apoyaría al ejército venezolano si se propusiera derrocar al gobierno electo de Nicolás Maduro, Rex Tillerson enunció.
Creo que habrá un cambio, uno pacífico, espero, en la historia de Venezuela y de hecho en la historia de otros países de América Latina y de América del Sur. Con frecuencia es el ejército el que maneja este tipo de situaciones. Cuando las cosas están tan mal que los líderes militares se dan cuenta de que ya no pueden servir a los ciudadanos, gestionan una transición pacífica.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, criticó a Tillerson por insinuar un posible golpe militar en Venezuela. Vladimir Padrino expresó:
cuando usted invita a la Fuerza Armada a derrocar un gobierno, usted le está faltando el respeto a una institución que se vale de sus principios, de su moral republicana, de sus tradiciones históricas. Somos profundamente orgullosos de ser herederos de nuestro libertador.
In Ecuador, voters have decided to reinstate presidential term limits during a national referendum Sunday.
En Ecuador, los votantes decidieron restablecer los límites del mandato presidencial en un referéndum nacional que se celebró el domingo. Este resultado asesta un duro golpe al expresidente Rafael Correa, quien se esperaba que se postulara para un cuarto mandato en las próximas elecciones de 2021.
In Guatemala, press freedom groups are demanding swift government action after 2 journalists.
En Guatemala, los grupos defensores de la libertad de prensa exigen una medida rápida del gobierno después de que se hallaran los cuerpos de 2 periodistas que fueron asesinados, aparentemente en una ejecución. El 1 de febrero, los cuerpos de Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo de León Miranda fueron encontrados en un campo cercano a la ciudad de Santo Domingo. Estaban atados de pies y manos y ambos habían recibido disparos en la cabeza. En un comunicado, el Comité para la Protección de los Periodistas declaró que los asesinatos empeorarán la situación de la libertad de prensa en Guatemala, donde los periodistas trabajan con un temor constante a la intimidación y la violencia. La Asociación de Periodistas de Guatemala informó que el año pasado 11 trabajadores de los medios fueron asesinados en el país.
In London, a judge ruled Tuesday to uphold the British arrest warrant for WikiLeaks founder Julian Assange, who's been holed up in the Ecuadorian embassy.
En Londres, un juez ratificó el martes la orden de arresto británica contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien permanece recluido en la embajada ecuatoriana en Reino Unido desde hace más de 5 años. Los abogados intentaron sin éxito argumentar que la orden de arresto británica por fugarse estando bajo fianza debía ser anulada, ya que está vinculada a una investigación que tuvo lugar en Suecia por presunta agresión sexual cometida por Assange, que posteriormente fue suspendida. La sentencia de hoy significa que la situación legal de Assange continúa siendo la misma. Luego de la sentencia del martes, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, afirmó que Ecuador seguirá protegiendo a Assange. Lenín Moreno declaró:
bueno, señor periodista, nosotros temor no tenemos de nada que no sea aquello que escape al respeto a la libertad, al respeto a la dignidad, respecto a la autodeterminación. Es lo único que podemos temer. El señor Assange, sin duda alguna, creo que ustedes lo conocen, es un problema heredado. Es un problema que no resulta cómodo bajo ninguna circunstancia para ningún país, resultaría cómodo una circunstancia parecida. Sin embargo, nosotros hicimos un compromiso desde el primer momento de gobierno, seguir protegiendo la vida del señor Assange, que pensamos que corre peligro.
El mundo.
In Pyeongchang, South Korea, the 2018 Winter Olympics have opened with North and South
Korea. En Pyeongchang, Corea del Sur, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Invierno 2018. Atletas de Corea del Norte y de Corea del Sur marcharon juntos por primera vez en la historia. Los Juegos se contemplan como un momento crucial para las relaciones entre los dos países, que están oficialmente en guerra desde 1950. En una medida para reducir las tensiones en la península, Corea del Norte envió a los Juegos Olímpicos una delegación de 500 personas integrada por atletas, músicos y artistas. La influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, asistió a la ceremonia de apertura de hoy y estrechó la mano del líder surcoreano, Moon Jae-in. Ambos tienen programado almorzar juntos. Sin embargo, mientras la península trata de reducir la amenaza de una guerra nuclear, el vicepresidente estadounidense Mike Pence advirtió que Estados Unidos tiene previsto imponer una nueva serie de sanciones contra Corea del Norte.
With the 2018 Winter Olympics slated to begin Friday, North and South
Korea. Estas son palabras de Pence emitidas en Japón. El vicepresidente Mike Pence enunció:
We will not allow North
No permitiremos que la propaganda de Corea del Norte arruine el mensaje y las imágenes de los Juegos Olímpicos. Seguiremos intensificando nuestra campaña de máxima presión hasta que Corea del Norte tome medidas concretas hacia una desnuclearización completa, verificable e irreversible. Con ese fin, hoy anuncio que los Estados Unidos de América pronto revelarán la serie más dura y agresiva de sanciones económicas contra Corea del Norte.
Hong Kong's highest court has thrown out the prison sentences for three pro-democracy student organizers, Joshua Wong, Alex Chow, and Nathan Law.
El principal tribunal de Hong Kong anuló las sentencias a prisión de tres activistas estudiantiles a favor de la democracia, Joshua Wong, Alex Chow y Nathan Law. La decisión del martes revierte los veredictos de agosto de 2017 en los que los tres fueron sentenciados a meses en prisión por colaborar con las protestas a favor de la democracia que tuvieron lugar en 2014 y que se conocieron como la Revolución de los Paraguas. Sin embargo, los activistas señalaron que no deberían celebrar la sentencia, ya que el tribunal les advirtió que cualquier activismo futuro podría ser castigado con prisión. Las siguientes son las palabras de Joshua Gong. Joshua Gong expresó:
Según la sentencia del Tribunal de Apelaciones Finales, en el futuro, si se lleva a cabo cualquier acción parecida, los manifestantes irán a prisión, de modo que no diría que esto es una victoria en modo alguno, y no lo veo como un motivo para celebrar.
It's been another deadly weekend for migrants trying to reach the shores of Europe on Saturday.
Ha sido otro fin de semana mortal para los migrantes que intentan llegar a las costas de Europa. El sábado se recuperaron los cuerpos de al menos 20 migrantes africanos en Melilla, un enclave español ubicado en el norte de África. Mientras tanto, se teme que otros 90 migrantes hayan muerto luego de que zozobrara su embarcación en la costa de Libia. Leonard Doyle es el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones. Leonard Doyle expresó:
Es una tragedia espantosa lo que parece haber ocurrido en Libia, en donde creemos que unos 90 migrantes pakistaníes que intentaban alcanzar una vida mejor terminaron ahogados por culpa de los actos criminales de los traficantes.
Mientras tanto, en Italia, un presunto neonazi les disparó a 6 inmigrantes africanos el sábado en una serie de tiroteos desde un auto en marcha en la ciudad de Macerata. El hombre armado fue identificado como Luca Traini, un italiano que tiene un tatuaje neonazi sobre su ojo. El año pasado se postuló para integrar el partido de la Liga Norte, de extrema derecha, que se espera que obtenga importantes victorias en las próximas elecciones italianas. En Reino Unido, las empleadas de la cadena de supermercados más importante del país presentaron una demanda masiva por discriminación salarial de género, alegando que desde hace décadas ganan menos dinero que sus contrapartes masculinos por llevar a cabo tareas similares. Las siguientes son las palabras de Kim Element, empleada de Tesco desde hace mucho tiempo y una de las demandantes. Kim Element expresó:
Creo que si bien creemos que tenemos los mismos derechos, a veces hay discrepancias tan grandes que no puedes explicar. Creo que Tesco es solo una de las muchas compañías que no abordan el problema de que, al parecer, las mujeres aún ganan menos por cumplir tareas similares.
The suit seeks to bring up to 20,000 pounds of back pay to some 200,000.
El objetivo de la demanda es que unas 200,000 empleadas y ex empleadas de Tesco reciban 20,000 libras en pagos retroactivos. Tesco es la compañía minorista y empleadora privada más grande de Reino Unido.
Bermuda's governor has signed a bill that rescinds the right of same-sex couples to marry.
Y por último, el gobernador de Bermudas aprobó un proyecto de ley que anula el derecho a casarse para las parejas del mismo sexo. La nueva ley revierte una sentencia de la Corte Suprema de Bermudas emitida el pasado mayo, que permitía que dos personas se casaran sin importar su género. Con esta ley, la nación insular se convierte en el primer país del mundo en anular el matrimonio igualitario. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.